Mi investigación trata en gran medida sobre tratar de predecir la distribución espacial y temporal de la precipitación, no a futuro, sino en base a otro tipo de datos, tratar de discernir la distribución espacial de la precipitación. Actualmente lo que se da en este tipo de trabajo es que uno tiene un radar meteorológico, el cual nos dice la distribución espacial y temporal de las nubes. En realidad no es específicamente de las nubes, pero vamos a decirlo así. Y fluviómetros, que son unas maquinitas muy chiquitas que miden cuánta precipitación se acumula en un intervalo de tiempo. Si uno quiere tratar de saber la distribución espacial de la precipitación, no se puede, porque el fluviómetro es una maquinita, que no hay un montón de esas maquinitas acá en un cierto espacio que una medida regular, digamos. Entonces, uno lo que puede llegar a hacer es tratar de juntar este dos tipos de información para discernir la distribución espacial de la precipitación. Esta investigación también se da en contexto del proyecto PREVENIR, que es un proyecto colaborativo entre Japón y Argentina, en la que hay distintas entidades académicas argentinas y japonesas, y también hay distintas entidades técnicas, sobre todo, por ejemplo, de Córdoba, en el cual se busca crear un sistema de alarma para alertar, por lo menos un rato antes, sobre inundaciones, grandes inundaciones, un momento antes de que se dé el evento, digamos. Tengo directo. En general, si ustedes se ponen a mirar, estas son las dos máquinas con las que vamos a trabajar. Se pueden trabajar.
El radar meteorológico nos da este tipo de imágenes que nos dice dónde están las nubes. No son nubes específicamente. El radar lo que hace es emite una onda electromagnética, como las nubes están compuestas de partículas de agua que se llaman nitrógeno meteoro. Una parte de esa radiación se refleja y se mide qué porcentaje de lo que se envió se reflejó, y en base a eso uno va obteniendo imágenes. Y la otra maquinita es esta, es un fluviómetro automático que va registrando el intervalo cada 10 minutos la precipitación. Hay distintos tipos de fluviómetros. Este es un fluviómetro muy bueno que registra cada 10 minutos, pero hay otros que no son tan buenos, que registran cada hora o una vez al día. Este tipo de aparatos no son este tipo de gráficos. Antecedentes bibliográficos, para entrar en tema. En 1948, Marshall y Palmer empezaron a investigar con los primeros radares meteorológicos que se fabricaron si había algún tipo de relación entre el tamaño de las partículas de cristales que se iban formando en las nubes y la precipitación, lo cual sí había, o sea, al haber partículas más grandes, llueve más. Asimismo, al ser las partículas más grandes, hay una relación entre cuánto refleja la partícula el espectro electromagnético, y entonces uno puede llegar a decir hay una relación directa entre cuánto refleja la partícula del espectro electromagnético y la precipitación. Uno dice A es igual a una F de B y B es una F de C, entonces A es una F de C directamente. Ellos descubrieron que existe esta relación de este tipo, que es Z igual a una constante por R a la B, siendo R la precipitación y Z la reflectividad. Y ese es un gráfico que ellos sacaron para distintos tamaños de partículas, la precipitación por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Verdad? ¿Y Zimmerman? En el 2015, ya con redes neuronales empezaron a tener redes para que aprendan a entender cómo se dan transformaciones espaciales entre matrices. Por ejemplo, yo tengo esta imagen, que es una matriz con una letra A, la cual yo acá en este caso la tengo rotada, y mediante estos mecanismos podemos aprender cuál es la regla que rige esta transformación espacial. Esto es útil porque más adelante podemos empezar
ocupar eso para aprender las reglas que rigen las transformaciones espaciales o los desplazamientos de las nubes y entender, hacer predicciones a corto plazo de la precipitación y definir los movimientos de las nubes, que es lo que hace un compañero mío, por ejemplo. Esas son las zonas, son taiwaneses los autores, Si, Hao y Yeung, son investigadores taiwaneses, los cuales dijeron, bueno, yo tengo este tipo de redes que se llaman redes LTTM, las cuales yo puedo entrenar, y como tienen LTTM significa que tienen un almacenamiento de memoria a corto plazo, estas redes pueden medianamente aprender a entender que hay una correlación entre los datos previos de, por ejemplo, en este caso es solo de las nubes, la forma de las nubes, y entender en qué forma se van moviendo. ¿Me explico?
¿De qué forma están moviendo las nubes?
Entonces, con estos tres conceptos hoy uno debería poder decir, por ejemplo, si yo le doy información de varios tiempos a una red de las nubes, podría llegar a entrenar una red neuronal para que aprenda a predecir, por lo menos a corto plazo o para el tiempo presente, cuánto marcan distintos pluviómetros. Y después podría llegar a preguntarle cuánto marcarían pluviómetros que hoy en día no están, no existen, del pluviómetro físico, digamos. Bueno, a eso no llegué todavía. Este es el aparato de trabajo. Este es un radar meteorológico. Este específicamente es el que está ubicado en la Universidad de Córdoba. El radar meteorológico gira emitiendo una onda del espectro electromagnético inclinado. Y con varias sensibilizaciones uno puede transformar esos datos en una matriz de datos de nubes, por así decirlo, un corte horizontal de la nube. Y también pueden hacer un barrido vertical, entonces poder llegar a hacer un barrido vertical de la nube. También se pueden combinar para hacer, como está inclinado, hacer un barrido horizontal de las nubes. Nosotros tenemos datos disponibles del radar meteorológico de Córdoba. Todo este entrenamiento se está haciendo con los datos de Córdoba. Los datos de esta zona no son muy buenos, no tanto el de radar sino el de los pluviómetros. Ahora voy a explicar, pero los datos de radar de Córdoba, hay datos disponibles desde el año 2015 hasta el año 2021. El radar de Córdoba se ubica en el centro de la capital de Córdoba capital. Uno de los problemas más grandes que tiene este tipo de máquina es emite onda del espectro electromagnético y mide cuánto regresa. O sea, cualquier aparato que interfiera con esta onda del espectro electromagnético altera la señal. Entonces, por ejemplo, Wi-Fi, antenas de radio, etcétera, alteran la señal. El servicio meteorológico nacional desarrolló una API en Python, la cual permite hacer cierto grado de filtrado, entonces hacer una imagen más o menos fea como es, con muchas interferencias, las interferencias de estos ratitos, se puede hacer un filtrado, una limpieza y obtener esa imagen. Hacer el filtrado así demora muchísimo tiempo. Si yo tengo que filtrar todos los datos que tengo, yo empiezo a correr hoy mi script. Corro en paralelo usando todos los hilos que pueda del servidor que está acá abajo y tarda 3,3 meses funcionando el corrido. Estos archivos son muy pesados, o sea, un archivo de una vuelta de radar, hay uno cada 4,5 minutos y hay varios de estos menos para todo el año, pesa cerca de 10 megas. Y yo estoy filtrando eso. Luego, los archivos filtrados son muy fáciles y además tardan muchísimo. Nosotros armamos un cierto criterio en el cual solamente vamos a filtrar los eventos que son días en los que precipitó más que cierto valor. Eso concluyamos. Yo en un principio les mostré este, que es un libro, pero en realidad una enorme mayoría de los pluviómetros que hay en el país, en Córdoba, son este tipo de pluviómetros rurales. Esta es la red de pluviómetros de la Bolsa de Cereales de Córdoba, de los cuales la gran mayoría son así. Y los pluviómetros que hay, por ejemplo, en la zona, y en Chaco también son así, son más feos. Muchas veces, yo he preguntado, por ejemplo, a mis compañeros que trabajan en el agua, cómo hacen las mediciones, y hay días que se hace una medición. O sea, hoy soy yo, se mide cuánto se acumuló en 24 horas. Nada más. Eso pasa en el caso, por ejemplo, de pueblitos, lugares aislados. Pero, fíjense que, por ejemplo, teniendo datos de estos pluviómetros para distintos lugares, uno puede llegar a entrenar una red y medianamente, con algún dato extra, puede llegar a decir, bueno, vamos a ver cómo fue la distribución temporal de la lluvia. Estos son datos, por ejemplo, de un pluviómetro que recibe información cada 10 minutos y nos marca claramente los picos de precipitación. Los pluviómetros más lindos tienen una precisión de 0,2 milímetros. Si yo agarro, este es un pluviómetro que está, por ejemplo, en la zona más chiquita. Esto que está ahí, a mi abuela, es un pluviómetro de acero. Le puse este porque es más entendido. Este es un evento de precipitación que ocurrió el 1 de enero de 2018. Si yo analizo hacia grandes rasgos y miro cuánto llovió y cuánto fue la reflectividad a lo largo del día y lo pongo en el mismo gráfico, se ve claramente que las líneas azules son lluvias y las líneas naranjas son picos de reflectividad. O sea, hay una correlación bastante grande entre las precipitaciones y la reflectividad. Más allá de que acá hay, por ejemplo, estos pequeños decorrelados. Entonces, en buena medida esto comenta la hipótesis inicial de que existe tal relación. En realidad, mucha gente estudia esto y existe esa relación. Nosotros empezamos a entrenar redes con datos reales, pero los datos reales tienen distintas ventajas, varias de las cuales ya le mencioné. Por ejemplo, para un día, hoy llovió, pueden faltar datos. Directamente pueden faltar datos, dicen, nota mucho. Hay días que el radar empezó a andar a las 12 de la noche, trabajó hasta el mediodía, lo pararon una o dos horas y lo volvieron a prender a las 2 de la tarde. Y así se nota que hay datos que faltan directamente. Y con los pluviómetros pasa lo mismo. Hay pluviómetros que directamente no tienen datos. Hay este día, hoy específicamente, pasó algo y vos te vas a mirar en los datos y no era cierto. Existen artefactos dañados que pueden dar información errónea. En el caso de acá, por ejemplo, por ahí está tanto de una estación meteorológica, se golpea en la estación meteorológica y quedan marcando mal. O sea, las estaciones meteorológicas son las cajas de la red, quedan sosteniendo bien. Si se golpean, quedan marcando mal el tiempo. Las mediciones del pluviómetro. El filtrado de datos en el sitio puede llevar varios meses. Los datos originales de los radares están en coordenadas polares, como el radar apunta y gira. Todos los datos están referidos a distancia respecto del radar y ángulo, el azimut, el ángulo respecto del radar. Los datos de los pluviómetros, algunos, no todos, en la mayoría, tienen datos cada 10 minutos. Que son los que estamos buscando para entrenar redes. Hay bastantes iguales. Los datos de radares son cada 4 minutos con 30 segundos. O sea que si yo pongo en una línea de tiempo, no caen los datos para el mismo instante del tiempo. ¿Me explico? Se van a empezar a superponer. Y bueno, todo el procesamiento de la información requiere un considerable trabajo. O sea, para yo entrenar redes por ahí con esto, tengo que armarme todo un sistema de scripts y código en Python solamente para generarme una matriz de la cual yo recién ahí puedo empezar a darle para que una red aprenda.
Aparte que los datos por ahí no son tan lindos.
El servicio meteorológico dice, me encontró dentro del ámbito académico de la meteorología se ocupan modelos físicos para simular eventos meteorológicos. Uno de los más usados es este, el WOT, Weather Research and Forecasting Model. Es un modelo físico que trata de simular los movimientos del agua en la atmósfera. Es bastante grande, es muy complejo. Puede simular desde cómo se evapora el agua, su variación en el tiempo, el tamaño de las partículas, cómo caen, cómo se infiltran en el suelo. Si uno tiene datos de temperatura, puede simular la temperatura también y puede simular si parte de esa precipitación no se alcanza a filtrar porque se convierte en sal. Es sumamente interesante eso. Pero miren, estos son datos reales de una tormenta. Este creo que fue el 10 de... el 10 de octubre del 2018, y esta es la simulación del bote.
No es muy parecido.
Pero estos datos tienen una enorme ventaja. Uno, yo puedo pedirle a la simulación que me dé a intervalos de tiempo lo que yo quiera. Además, si ustedes decían, hay puntitos rojitos, hay dos barras de colores. La barra azul es la reflectividad, el modelo simula reflectividad de partículas a distintas alturas, uno puede pedirle distintos cortes. Y los puntos más rojos que acá se ven en violeta son lugares donde está precipitando según el modelo. Entonces, esto también sirve para empezar a entrenar redes mientras se prepara lo otro. Yo en buena medida estuve trabajando con esto. Y lo bueno que tiene esto es que yo, mientras preparo lo otro, me topo hoy con obstáculos que me voy a topar a futuro. Con este tipo de datos que es más simple de manipular. Bastante, mucho más simple. A partir de una imagen de la simulación, yo voy a decir que tengo, hipotéticamente hablando, un pluviómetro cada 5 kilómetros en un diámetro de 5x5. Entonces voy a decir, la reflectividad en promedio de esta zona, o sea, las nubes en promedio que están arriba de este pluviómetro, son lo que hacen que llueva. Entonces, de estas fotos pinceladas de nubes, yo puedo llegar a predecir los puntitos espaciales donde está lloviendo. Del paper anterior, que les mostré muy rápido, en este paper, los muchachos lo que hacen es que si yo tengo varios datos del tiempo previo de cómo estaba la nube, yo puedo llegar a decir las posiciones que va a tomar la nube. Y con este concepto, dándole datos previos de cómo estaba la nube arriba del hipotético pluviómetro, yo puedo decir cuánto va a llover ahora. O sea, si yo le digo cuánta nube había arriba mío hace 10 minutos, hace 20 minutos y ahora, yo le puedo decir si llueve más o si llueve menos. ¿Me explico? Este es un gráfico que mide la correlación entre la reflectividad de distintos tiempos y la precipitación presente. Entonces yo le voy a decir un historial de precipitaciones ahora y la reflectividad ahora. Dejar la relación acá del tiempo cero. La reflectividad de sería las nubes de las que estaban hace 20 minutos y la precipitación de ahora. Esta es la correlación, que es un poquito más grande. Y así me voy yendo para atrás en el tiempo y llega un punto en que la correlación es cada vez más baja. Cerca de una hora la correlación será 0,2 y después de 2 horas la correlación es menor a 0,1. Este es un sirve, por ejemplo, para saber cuántos datos de entrada le vamos a dar a la red Porque si yo, por ejemplo, no sé bien dónde se da esa curva en esta especie de campana de Gauss, yo puedo llegar a decir, no, le doy más datos a mi red, total toda la información sirve. Y en realidad no, llega un punto que no sirve de nada que le dé más información porque no tiene mucha correlación con el presente de lo que pasó. El tipo de red que yo estoy utilizando por ahora para entrenar es una red neuronal artificial de tipo FeedForward que tiene entre 2 y 3 capas y varias cantidades de inputs. Yo la entreno con los datos del presente y saco distintas redes en las cuales le doy el dato del presente de hace 5 minutos, del presente de hace 5 hace 10 minutos, del presente hace 5 hace 10 hace 15 minutos, del presente hace 15 hace 10 hace 20 y así. Por cada, yo lo que le doy de entrada es un array donde están todas las reflexividades a lo largo de los tiempos previos y el dato de salida es la reflexividad en el pixel que estoy analizando. ¿Me siguen ahí? Uh-huh. Tengo entre una y dos capas ocultas y por cada dato de entrada yo le pongo 5 neuronas. Y a partir de varios datos yo obtengo una predicción del modelo. Yo voy a mencionar acá a Lu, en el nombre del cuerpo. Esto es un pixelado de las nubes. El objetivo, esto es lo que marca el modelo Word. Esta es una predicción. Yo hice distintas redes con distintos eventos. Yo tengo 9 lluvias que se dieron a lo largo del 2016, 2017, 2018 y 2019. Las cuales no todas son iguales de grandes, y por ejemplo esta red yo la entrené con una lluvia que fue en 2016 y fue muy grande. Acá se ve por ejemplo el GIF, la animación de la lluvia, y esta es otra del 2017 y esta es la del 2016. Fíjense que como yo la entrené con una lluvia grande, el modelo está sobreestimando la precipitación. Me está diciendo, está lloviendo en lugares donde no llovía. Esta es una animación de la precipitación predicha por el modelo Word y la precipitación predicha por la red que se entrenó con los datos del año 2016. Fíjense que sigue creyendo que está lloviendo en más lugares de los que llovió, en realidad es un entrenamiento con un modelo físico, dato real contra un modelo de red. Y bueno, acá le trabajo futuro, hay varios puntos en esto. Yo estoy entrenando hasta ahora una red en base al modelo físico, y lo que sería suponer y decir, a mí ya me sirve que vos entrenes una red para aprender a simular un modelo físico. Para eso ya está el modelo. Bueno, esto es nada más un paso previo para empezar a entrenar la red con datos de la realidad. En realidad yo no empecé a entrenar con datos de la realidad y los datos son bastante feos. En realidad lo que pasa es que variando mucho la nubosidad, la reflectividad de las nubes, puede llover o no. O sea, puede haber una nube muy grande arriba mío sin no llover nada, como puedo ver una nube relativamente chica y llover algo. Entonces, hay mucha dispersión en los resultados en respecto de la realidad. Yo no estoy entrenando hasta ahora los datos espaciales, yo estoy dándole al modelo los datos de ese punto, digamos. Él no tiene idea de lo que pasa a cada 5 kilómetros, lo cual es un detalle no menor. Porque ustedes se imaginarán que si está lloviendo cerca es muy probable que en este día que llueva, digamos. Si está lloviendo alrededor, es un indicativo de que acá está lloviendo. Hay mecanismos especiales, hay otros papers que explican, por ejemplo, cómo entrenar la red para darle información de los puntos que están alrededor. Y con mecanismos de atención, hay mecanismos de atención en redes neuronales que básicamente es lo que se ocupa para tratar de darle memoria a corto plazo, que le permiten a la red aprender lo que está a su alrededor, aprender si debería o no considerar importantes los datos previos que se le están dando, y en base a eso aprendería bastante mejor la red. Los papers dicen que aprenden mejor la red. Otra cosa, la idea también es cambiar un poco la arquitectura de la red, dado que hay una enorme cantidad de puntos donde la precipitación es muy próxima a cero. Son muchos puntos donde la precipitación es 0,2, 1 milímetro, 2 milímetros. Esos puntos son muy ruidosos, alteran mucho el aprendizaje de la red, entonces la red, por lógica, no aprende a predecir picos, digamos. Como yo les dije, puede haber una nube relativamente chica o grande acá y yo no sé bien cuánto está lloviendo. Hay mucha dispersión en los datos. Pero hay métodos, por ejemplo, para castigar cierto tipo de datos, alterando, por ejemplo, la función de costos en las redes neuronales para que aprenda a sobreestimar algunas cosas y subestimar otras cosas. Pero esto ya es medio sobre esa artificial, inteligencia artificial. Pero es como darle al modelo a los barrotazos para que sobreestime ciertas cosas.
Yo tengo una pregunta, pero vos sabés que entrenando la red respecto a un modelo, para después entrenando la red respecto a valores reales, digamos.
Ya la entrené con valores reales. Los valores son muy feos, más bien.
Pero empezaste red con modelo y después red con valores reales. La pregunta que te hago es.
Pero no es que entrenar redes con valores reales.
Ah.
Los valores reales que sigan obteniendo, algunos eran menos feos. Y como. Primero que hay todo un problema que es manipular los datos para darle el número a la red. Y hay todo otro problema aparte que es entrenar la red.
Sí.
Y yo ahora con estos datos me estoy topando más con problemas futuros.
Sí, pero me la pregunta es. ¿Por qué no entrenar red con red? Digamos, deben haber otras redes neuronales que están entrenadas para reproducir de manera más eficiente o de manera más confiable, digamos, lo que ocurre frente a estos datos. Digo, en otro lado del mundo, no sé.
No sé nada de ocurrido, la verdad.
No sé si eso hay o no hay.
En el 2015, 2014, esos mismos ciclos taiwaneses participaron en un torneo donde ganaron un concurso en que consistía específicamente en predecir cómo se movían las nubes, no tanto en la precipitación. Y estos mismos psicólogos taiwaneses tienen varias investigaciones que tratan sobre armar redes con mecanismos de atención, modificando varias cosas en la red para ver si pueden predecir mejor la precipitación. Un poco, mi opinión sobre este tema, lo que yo he dicho de modelado fluido, porque esta primera del día no fluido, es que la red, si yo entreno una red para que aprenda a predecir cómo se puede mover el fluido dentro de un vaso o dentro de un canal, la red aprende a predecir los remolinos, aprende a predecir, por ejemplo, cómo se mezcla el fluido, pero en buena medida también aprende a que con ese molde, con ese vaso, con ese canal, cuando pasa esto se comporta así. Y como los taiwaneses que están estudiando sus cosas con el mapa de Taiwán, no sé qué también analizan. Pero la idea no es mala. Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora es leer papers de ellos y ir toqueteando a poco la red para tratar de ver cómo aprenden. Si aprende mejor, si aprende peor. Ahora, por ejemplo, algo que nos puso acá, que había puesto, es estamos viendo si capaz clasificamos los eventos con algún método de clasificación como el Kanmin, para decir, bueno, estas lluvias son demasiado grandes como para que yo entrene mi red con esto, porque si yo entreno